Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Tarde 31 minutos, muy pero muy buenas tardes, un saludo especial, un abrazo muy grande y mil bendiciones para toda nuestra gente de nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Saludito especial también a la gente que nos sintoniza en el sur del departamento del Meta y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y página web y a través de nuestra aplicación TuneIn también en este lunes, inicio de semana que esperamos sea muy productiva para cada uno de ustedes. Señora, señora, acomódese en su silla, tómese su tintico. Y bienvenido a escuchar Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, porque hoy tenemos un muy buen programa para todos ustedes. Sandrita, buenas tardes y bienvenida.
Sujei, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Un saludo muy especial en esta tarde un poquito fría, pero bueno, qué rico con un tintico, como siempre lo decimos en Manguaré, hora de sentarse, de compartir, de escuchar las buenas noticias a través de este espacio, el programa Riqueza Natural de USAID, acción contra la deforestación aquí en el territorio del Guaviare, Sujei. Sí, así señora, que bienvenidos todos a nuestra programación para el día de hoy.
Sobre la mesa. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Líderes comunales de la selva.
32 minutos, Sandra. Bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy importante porque nosotros aquí a través de nuestro programa estamos a punto de lanzar una campaña de comunicaciones precisamente contra los delitos ambientales. La semana pasada le estuvimos hablando, estuvimos tratando de contactar al representante Juan Carlos Lozada, él es del Partido Liberal, porque este representante, Sandra, presentó el año pasado un proyecto de ley, el 283, en el 2019, precisamente contra este tema de delitos ambientales, por medio del cual se crean nuevos delitos ambientales y se actualizan los ya existentes. Un breve contexto, Sandra, de lo que significa esto y para que los oyentes lo sepan, pues actualmente nuestro Código Penal contiene 13 delitos ambientales, entre los cuales está en los temas de contaminación, la minería ilegal, así como la caza y la pesca ilegal. Más sin embargo, las penas aún son un poco bajas. Pues por las dinámicas sociales, económicas y políticas, hoy existen conductas que afectan gravemente el ambiente, ante las cuales hay impunidad, según lo manifiesta el representante Juan Carlos Lozada, a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, para ampliar un poco más el tema. Representante, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo para Sujei, para Sandra, para todos los radioescuchas que están conectados con nosotros en este momento en el departamento del Guaviare. Un placer estar aquí.
Muchísimas gracias, representante. Vamos a hablar un poco, representante Lozada, acerca de este proyecto que usted presentó precisamente en el año 2019. ¿Cuál es el alcance y qué es lo que usted busca con este proyecto?
Bueno, realmente el proyecto lo que hace es que reestructura todo el título 11 del Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos ambientales. Lo que estamos haciendo es retirar unos delitos que están caducos, por supuesto, crear nuevos delitos, reorganizar, reestructurar enteramente el capítulo para que tenga mayor coherencia y, por supuesto, para que haya unos tipos penales que sean específicos de conductas que son las que realmente están atentando contra el ambiente en nuestro país. Es de esa manera que estamos creando 9 nuevos delitos, entre ellos el delito de tráfico de fauna silvestre, el delito de deforestación, el delito de promoción y financiación de la deforestación, por ejemplo, la exploración o explotación ilícita de minerales y otros materiales, el aprovechamiento ilícito de minerales, la promoción y financiación de la explotación ilícita de minerales, lo que tiene que ver, por supuesto, y aquí hay un tema polémico, si se quiere, es el tema de la apropiación ilegal de baldíos de la nación, la financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación, y de esa manera estamos creando esos nuevos delitos, actualizando las penas de los delitos que ya estaban en el título 11 del Código Penal, y de esa manera darle las herramientas más efectivas a las autoridades, a la fiscalía y a los jueces para poner tras las rejas a esas bandas delincuenciales que están atentando de manera sistemática en nuestro país en contra del derecho más colectivo de los derechos que consagra la Constitución de nuestro país, un derecho de cuarta generación, que es el derecho a un medio ambiente sano.
Sí, representante, ¿en este momento ya en qué estado se encuentra el proyecto?
Pues el proyecto ya surtió los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, donde fue aprobado, y está ya en la Comisión Primera del Senado de la República, donde estamos esperando que se nombren ponentes, que se rinda ponencia y que se le dé tercer debate a este proyecto, es decir, que todavía le faltan dos debates de los cuatro que debe surtir.
¿Podemos hablar, señor representante, que esta nueva modificación de la ley le da más dientes a estas penas? ¿Se pueden generar mayores años de prisión a aquellos que están atentando contra los recursos naturales?
Sin ninguna duda. Mire, por ejemplo, en el delito de deforestación, es un delito que nosotros ya habíamos propuesto, como lo decía Sujei, desde el año 2019, al cual se sumó el gobierno de Iván Duque, del que yo soy profundamente crítico, por supuesto, lo sigo siendo. Pero el gobierno nacional identificó en las operaciones que han hecho para capturar a estas bandas delincuenciales que están deforestando para acaparar tierras en nuestro país, que los jueces muchas veces no aplicaban de manera taxativa, de manera contundente, si se quiere, el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que es el delito, digamos, central del capítulo 11, y que por lo tanto se necesitaba de alguna manera crear unos delitos específicos para esas actividades ilícitas que están destruyendo al ambiente. Y por supuesto que el delito de deforestación sumado al de promoción y financiación de la deforestación le van a dar herramientas muchísimo más claras a los jueces a la hora de fallar. Es un mandato político, si se quiere, que debe ser cumplido tanto por las autoridades como por la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto que se endurecen severamente las penas en los casos de estos nuevos delitos que estamos creando como tipos penales autónomos, y que por supuesto le van a dar esas herramientas a las autoridades para combatir de manera mucho más efectiva los delitos que atentan contra el derecho más colectivo de todos los derechos, como ya lo dije, que es el del medio ambiente sano.
Sí, representante, pues precisamente, Sandra, en el proyecto habla de 5 a 12 años de la pena contra las personas que pues realicen el delito de deforestación, una multa de 134 a 50 mil salarios legales mínimos vigentes en Colombia, el de promoción y financiación de la deforestación de 8 a 15 años y una multa de 300 a 50 mil salarios mínimos legales vigentes en Colombia, apropiación legal de baldíos de la nación de 5 a 12 años y una multa entre los 140 a los 50 mil salarios mínimos, en el de financiación de la apropiación legal, ilegal de los baldíos de la nación de 8 a 15 años, una multa de 300 a 50 mil salarios mínimos legales vigentes, en el tráfico de fauna, también de 5 a 11 años y 5 meses y una multa de 300 a 40 mil salarios mínimos legales vigentes en Colombia. Representante, le hacen falta dos debates duros, si se puede decir de alguna forma. Usted que está ya cerca y que está luchando por la aprobación de su proyecto, ¿cuál es el ambiente que usted siente que tiene y si realmente cree que va a llegar a buen fin de aprobarlo finalmente?
Pues yo creería que el proyecto tiene muy buen ambiente porque por primera vez el gobierno nacional se suma a una de las verdaderas causas de los ambientalistas de Colombia. Hay que decirlo de esa manera. La ponencia que hicimos para segundo debate fue una ponencia que se construyó entre 5 ministerios y 2 entidades del orden nacional, como son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, acompañados por la Agencia Nacional de Tierras y, por supuesto, por otras instituciones del Estado. Luego, teniendo ese apoyo del Gobierno Nacional, pero además teniendo como único autor a Juan Carlos Lozada, que ha sido de alguna manera el defensor de las banderas ambientales en el Congreso, yo creo que el proyecto tiene buen ambiente y que en el Senado de la República vamos a lograr una pronta aprobación de este proyecto, además porque el presidente de la Comisión Primera, Miguel Ángel Pinto, es un preocupado por los temas de medio ambiente, ya lo demostró con sus proyectos que tienen que ver con el tema del páramo de Santurbán, y es de mi partido, es propias tropas, si hay que decirlo en algún sentido, y yo esperaría que el presidente liberal de la Comisión Primera volviera esta una prioridad en la agenda de la Comisión y que antes de junio este proyecto termine convirtiéndose en ley de la República.
Bueno, señor representante, muchas gracias. Estamos hablando con Juan Carlos Lozada Vargas, quien está impulsando esta modificación de la ley del Código Penal de los Recursos Naturales en Colombia y que, por cierto, sigue madurando su GEI, sigue siendo una mano fuerte en el país, en el que cada frente se está fortaleciendo. La pregunta final que quiero hacerle, señor representante, es ¿llegará entonces esta ley a los grandes acaparadores de tierra, que son los que generan extensionismo de las praderas?
Por supuesto, para eso está justamente el delito de financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación. Es que es absolutamente increíble que haya lugares de nuestro país donde deforestar una hectárea cueste entre 3 y 5 millones de pesos y que de un solo tacazo estas bandas delincuenciales sean capaces de tumbar entre 5 mil y 10 mil hectáreas. Calcúleme usted cuánto vale eso. Son claramente bandas delincuenciales, fuertemente armadas, con financiadores tremendamente poderosos, los que tumban el bosque nativo colombiano justamente para quedarse con esa tierra, y resulta que acaparar baldíos en Colombia no era un delito. Eso es absurdo, cuando justamente el acaparamiento de tierras es el primer generador de la deforestación. Tristemente, el departamento del Caquetá, del que es oriundo mi familia, el departamento del Guaviare, de donde son ustedes y donde nos están escuchando en este momento, son posiblemente los dos departamentos donde esta problemática es más cruda y más grave. Y justamente por el sostenimiento de ese medio ambiente, de esos bosques, por el sostenimiento de esa biodiversidad, es que nosotros estamos dando una lucha frontal contra la causa profunda de la deforestación, que sin duda alguna es el acaparamiento de tierra en Colombia.
Sí, pues representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, y quien es el ponente precisamente de este proyecto de ley 283 de 2019, por medio del cual se crean nuevos delitos ambientales y se actualizan los que ya existen. Muchísimas gracias, muy amable por habernos acompañado hoy en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica, y vamos a estar muy, muy al pendiente de qué sucede finalmente con este proyecto, porque el momento es ahora, o es ahora que hacemos por el medio ambiente, o definitivamente esto nos lleva el que nos trajo, decían los abuelitos. Representante, muchas gracias, muy amable, feliz tarde.
Sujei y Sandra, un abrazo para ustedes y para su audiencia.
Bueno, Sandra, pues ahí teníamos precisamente al representante. Le doy un dato, Sandra. ¿Usted sabe cuánto salvar un arbolito, un solo arbolito, qué puede generar para las personas? ¿A cuántas personas puede salvar un arbolito, Sandra?
A ver, no me imagino, eso uno. Es una cantidad de personas. Porque
no, sencillo, uno solo.
Un arbolito.
Pues un solo arbolito, Sandra, uh-huh, le genera agua para tres personas, para tres seres humanos. Uh-huh. Imagínese usted, multiplique. 180 millones de árboles que tiene el reto este gobierno. El departamento del Guaviare se puso el reto de sembrar 1 millón de árboles. Este próximo 30 de abril arrancamos sembrando 7 mil. Imagínese usted si cada arbolito le da agua para tres personas, ¿cuánto vamos a ayudar a la Amazonía? Ahí les dejo el dato.
Estás en sintonía de Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Venga, le cuento.
Un cordial saludo a Manguaré y la audiencia del programa Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Agradezco el espacio que nos brindan para compartir el trabajo que viene realizando la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Soy Olga Lucía Carranza Vázquez, profesional en ingeniería agroforestal. Trabajo como profesional de apoyo en el proyecto de lineamientos de infraestructura verde vial. Hoy les contaremos un poco sobre los lineamientos de infraestructura verde y el pilotaje que se está desarrollando en el departamento del Guaviare. Desde el año 2016, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y WWF, con el apoyo de la Fundación MUR, vienen trabajando con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte en los lineamientos de infraestructura verde vial, determinando las directrices de planificación y técnicas para ejecutar una infraestructura vial más sostenible, apoyando la movilidad local y nacional, reduciendo los riesgos de la deforestación, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. Actualmente, en el departamento del Guaviare, se está realizando un pilotaje de implementación de estos lineamientos, de modo que se pueda ver desde lo social, lo económico, lo ambiental y lo institucional cómo pueden ser aplicados. Este aprendizaje servirá para implementarlo en el resto del país. Estos lineamientos parten del cumplimiento de una normatividad vigente y se debe generar en todas las etapas de la construcción de una vía, desde su planeación hasta su mantenimiento. Es la mejor forma de construirla para que sea más duradera. Esta infraestructura y actividades permiten el paso de la fauna sin ninguna restricción y sin que corra peligro de atropellamiento, pero también la participación de la población es muy importante para que la vía sea algo que realmente le sea útil a todas sus necesidades. Este trabajo se está desarrollando en 4 vías priorizadas acá en el departamento, como es la vía San José Calamar, vía San José Cachicamo, la vía San José Charras Boquerón y la perimetral de la Lindosa, que es toda la zona turística que va desde Puerto Arturo hasta La Carpa, se regresa por Los Alpes, Nuevo Tolima y nuevamente San José del Guaviare. Todas estas vías son de distinto orden y con particularidades que permiten un trabajo integral. En este proyecto participa la comunidad cercana a los tramos viales a través de sus líderes sociales, presidentes de juntas, presidentes de asojuntas, líderes de asociaciones de transporte y ambientales, ediles y corregidores, así como también las instituciones con responsabilidades sobre las vías seleccionadas. A la fecha se han desarrollado diferentes actividades de orden técnico, como la articulación con la empresa Yan Ingeniería, contratada por Invías, para los estudios y diseños de la vía El Retorno Calamar, que será la primera en integrar estos lineamientos. Desde la parte social se han venido desarrollando diferentes actividades como talleres comunitarios que permitieron hacer la reconstrucción histórica de la vía, los elementos más importantes e impactantes de la vía para la comunidad en lo cultural y en lo económico, la identificación de los diferentes actores para cada tramo vial, así como identificar por parte de las mismas comunidades los elementos ambientales y técnicos esenciales para la vía asociados a los lineamientos. El proyecto se está desarrollando desde marzo del 2020, pero se suspendió por la pandemia algunos meses y reinició nuevamente en septiembre del 2020 y se tiene previsto terminar su ejecución en octubre del 2021. Posteriormente se realizarán capacitaciones de líderes en lineamientos de infraestructura verde vial. Se desarrollarán unos talleres los días 18 y 19 de mayo acá en San José del Guaviare. Seguidamente vendrán capacitación de instituciones en lineamientos, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para los grupos de gestión. Se realizará un diplomado en lineamientos de infraestructura verde vial que se dictará en la ciudad de Bogotá para todos aquellos líderes participantes. En las próximas emisiones les estaremos compartiendo los logros de este proceso en todos los aspectos sociales, técnicos y ambientales. Para ampliar un poco más esta información sobre lineamientos de infraestructura verde vial, los invitamos a revisar la página de la Fundación fcds.org.com. Muchas gracias por el espacio brindado. Nos veremos en una nueva oportunidad.
Estás oyendo Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica. Líderes comunales de la selva.
De la tarde, 51 minutos. Sandra, y cuéntanos qué están haciendo nuestros líderes comunales de la selva.
Nuestros líderes están súper juiciosos, súper pilosos, porque están trabajando por proteger los bosques, por evitar los incendios forestales. Se están uniendo precisamente en esa red articulada con las entidades correspondientes a estar alerta a todas estas situaciones que se pueden presentar, pero que están evitando y están haciendo, se están entrenando, están recibiendo capacitación y por supuesto también las herramientas adecuadas para estar enfrentándose a estas, bueno, estas situaciones que no son nada alentadoras cuando suceden en las veredas que aún están muy lejos del casco urbano y que ellos son quienes se arman, quienes se disponen a apagar los incendios, a prevenirlos y hacer campañas comunales en el interior de su zona. Tenemos en línea a Floralba Quevedo, ella es presidente de la vereda Los Manglares, que nos está reportando también una buena audiencia, y también es secretaria de Asojuntas del corregimiento Charras Boquerón. Ellos ya son primeros respondientes de la comunidad de Charras Boquerón. Le damos bienvenida a Floralba para que nos cuente de primera mano cómo están ustedes organizados. Bienvenidos a Manguaré.
Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y para la mesa de trabajo de Manguaré. Claro, mi nombre es Floralba Quevedo Triguiño. Participamos en la capacitación de primeros respondientes con bomberos. Muy activa la participación, tanto de adultos como de jóvenes. Muy manifestada la situación de querer ayudar de gran manera con nuestro medio ambiente, a no seguir haciéndole daño, diríamos nosotros, sino que es como tener esa posición de decir, vamos a seguir trabajando, es por nuestro territorio y por nuestra naturaleza.
¿Cómo ustedes se han venido organizando? ¿Cómo ustedes hoy enfrentan esta situación y dicen no a los incendios forestales?
Algo de gran manera es agradecerle al programa USAID Riqueza Natural, una cooperación internacional que es la que nos ha dicho, nosotros les ayudamos presupuestalmente para que ustedes se capaciten, para que ustedes aprendan a cuidar su medio ambiente. Y eso ha sido lo importante, tanto de capacitarnos como también de poder tener una facilidad de tener elementos pues necesarios para poder pues combatir esos incendios forestales, aunque pues de pronto el tiempo ahorita pues nos está ayudando que ha sido lluvioso, pero sí lo más primordial en tiempos de verano.
Bueno, pues agradecemos a todas estas comunidades que se unen en este sector, a los incendios forestales, a evitarlos, por supuesto, a estar siempre presentes. Y los manglares, en este momento, ¿qué están haciendo para tener unas nuevas iniciativas y aprovechar ese bosque?
Los manglares en este momento, ¿qué estamos haciendo? Es promoviendo el cuidado de nuestros bosques, de nuestras lagunas que tenemos allá, nuestros caños, y pues con la intención de hacer una reforestación, es como cuidar nuestros caños, las cabeceras donde nace nuestra agua, que es la que nos baña y nos facilita, como dice el tiempo, para poder consumir estas aguas. Además, pues que agradecer mucho al programa USAID Riqueza Natural, que es la que nos ha dado la mano, no solo a Manglares, sino a las 28 veredas, diría yo, del corregimiento de Charras Boquerón, que aunque ahí solo con este convenio hay 16 veredas en el convenio, pero que en sí estamos todas las 28 veredas trabajando por el medio ambiente.
Así es, Sujei, esto hace parte de la estrategia de fortalecimiento comunal que el programa Riqueza Natural está realizando en territorio. Sabemos también que están completamente organizados, más del 70% de las juntas de acción comunal están inscritas en el RUC. Y bueno, esta es una estadística muy buena porque quieren decir que ellos se están organizando y hay un proceso de fortalecimiento en el que también son colaboradores de la protección del bosque.
Sí, claro que sí, Sandra. Mira, precisamente ese es un trabajo que hace parte, el resultado que hace parte de esta estrategia, así como la activación de los comités de medio ambiente que tienen ellos. Podemos decir que estamos al 100%, por primera vez en el departamento activados y nuestras juntas trabajando muy, muy, muy juiciosamente con respecto al tema. De las 316, 222 están inscritas ya en el RUT.
Así es, Floralba.
Sí, señora, y es muy importante también resaltar pues la labor de todos aquellos comunales en este momento que estamos trabajando en pro de este beneficio, ¿no? Que aunque es un convenio, pero que también de gran manera ayuda a que pues de pronto ayudemos a que nuestro incendios forestales, como que nosotros digamos, nosotros mismos provocamos, pero que ya no vamos a seguir en el mismo mal.
Pues muchas gracias a la presidenta de la vereda Los Manglares, Floralba Quevedo, muy activa, muy respondiente. Ella se ha encargado de articular todo este proceso también con las juntas de Charras Boquerón. Así que un saludo grandísimo a toda esta población que sigue trabajando por proteger los bosques. Muchas gracias por su participación, Floralba.
A ustedes muchas gracias y a todos los oyentes que sigamos escuchando ahí nuestro programa Manguaré.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
5 de la tarde, 57 minutos, Sandra.
Bueno, 5:57 para contarles de unas iniciativas muy bonitas en el departamento, invitarlos para que compren productos verdes y apoyemos la investigación en el Guaviare. ¿De qué se trata? Daniel Melo, bienvenido a Manguaré.
Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de diferentes partes del departamento del Guaviare. Bueno, hay tres iniciativas que se han venido trabajando. Panacea Guaviare, que es investigación y conservación de lepidópteros, de mariposas diurnas, Arte Digital JBD y Soluciones Verdes JBD. La segunda de publicidad, pero relacionada con productos verdes, y la tercera con el diseño y construcción de jardines verticales y jardinería que está asociada.
Daniel, ¿puedo decir que usted es un hijo del SENA?
Sí.
Sí, formado del SENA, investigador, y está generando documentos valiosos, UGEI, en cifras de que inclusive están por encima del SINCHI. Puedo decirlo porque los datos que tiene Daniel hoy en mariposas son superiores a las que están investigadas por el SINCHI. ¿Cómo es esto, Daniel? Cuéntenos.
Bueno, pues efectivamente sí, un hijo del SENA, pues actualmente soy instructor del área de recursos naturales del SENA Regional Guaviare, y pues desde mucho tiempo he venido trabajando con ese tema de conservación, pero últimamente enfocado en las mariposas diurnas. En la actualidad, pues bueno, según hace un año y medio que vengo trabajando, habían cifras de 180 especies para el departamento del Guaviare, ¿sí? Bueno, en lo que hay en los últimos registros. Ajá. Hasta la fecha llevamos 350 especies que se han que hemos identificado, y también pues contribución de fotografías de compañeros de la Asociación de Observadores de Aves del Guaviare, y pues en conjunto las que yo he recogido.
¿Y esto dónde se muestra? ¿Dónde podemos ir a averiguar y mirar y ver todos estos resultados de esas investigaciones?
Bueno, pues esta es, digamos que investigación que se ha venido trabajando, están en espera de publicarse en una guía que se va a publicar con el Museo de Chicago de Film Museum, que ha venido trabajando aquí en el Guaviare desde hace ratos, pero más o menos por ahí para agosto, porque ellos han tenido mucho trabajo represado, entonces se demora un poquito, pero en la página en Panacea Guaviare pues ya vamos a ir publicando el borrador de la guía para que ustedes lo conozcan.
Pero es una investigación.
Panacea Guaviare, nos das regálanos las direcciones, si tienen redes sociales y tus páginas, para que las personas entren y miren este trabajo.
Ah, okay. Bueno, pues Panacea Guaviare lo encuentran así en Facebook como
Panacea Guaviare.
Página en Facebook y en Instagram, Panacea Guaviare, sí. Allí pues estamos, la página fue creada hace poco, pero estamos empezando a hacer un proceso de divulgación de información.
Daniel, es una iniciativa de investigación completamente individual. Inició por su pasión en este tema como ingeniero ambiental. También hace unos jardines verticales también, y unas artes digitales que hay que promocionarlos hoy en Manguaré. ¿Cuál es el teléfono para quienes que quieran aprovechar todo el servicio que usted presta, Daniel?
Bueno, aún no soy ingeniero, casi ingeniero, estudiante de ingeniería ambiental, sí. Bueno, el contacto, pues nos pueden ubicar en las redes sociales, en Facebook, en Panacea Guaviare, en Arte Digital y en Soluciones Verdes. Ahí tenemos las tres páginas en Facebook. Contacto telefónico 315-745-1232. Ustedes ahí, pues, por medio de WhatsApp, pues, llamada telefónica, nos pueden contactar. Y estar pendientes de la publicación que ya se va a generar sobre esta guía, primera guía de campo fotográfica para el departamento del Guaviare de mariposas.
Primera vez.
Maravillosa. Yo amo las mariposas. Lindísimas. Yo casi a todos los logos que hago para mí le pongo mariposas.
Yo quería hacerle una pregunta, pero ahí se nos acabó el tiempo. No sé qué vamos a hacer.
No, dejémoslo y lo invitamos de nuevo porque es que es un tema muy bonito.
Sí, porque
y estoy segura que la comunidad le gusta.
¿En qué contribuye las mariposas para conservar los bosques? ¿Cierto? Pero se nos acabó.
Que nos responda otro día. Ahí se la dejamos.
Esto tan bonito para poder reflexionar. Daniel, muchas gracias por estar en Manguare.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde.
Bueno, 6:01 p.m. Sandrita, se acabó nuestro espacio. Siempre lo hemos dicho, esto es lo que no nos gusta, que dura muy poquito. Pero mañana nos encontramos de nuevo 5:30 p.m. Chao, chao, que estés muy bien.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.